La Ventana, con Carlos Francino.
Está por aquí Carlos Boyero para abrir dentro de unos minutos La Ventana del Cine, a ver qué nos cuenta esta tarde. Pero antes, Lidia Ramón había dicho volveré y ha vuelto. Lidia, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Carlas. Si ayer te contaba cómo las entidades CECA trabajan para formar en educación financiera a los más jóvenes, hoy vengo con actividades para los mayores, otro colectivo al que se presta una atención especial. Durante todo el año, las entidades y fundaciones asociadas a CECA organizan múltiples actividades en todo el territorio para enseñar a nuestros mayores a moverse en un mundo cada vez más digital y facilitarles la toma de decisiones económicas. Uno de estos proyectos es Edufinet y sus jornadas para mayores. Los participantes en estos encuentros pueden aprender de manera práctica cómo hacer diversas gestiones, desde cómo comprar online a prevenir las estafas o incluso practicar cómo funcionan los cajeros automáticos. María del Mar Molina es miembro del proyecto Edufinet.
Se tratan temas como la ciberseguridad o las compras online, además de poder practicar con los simuladores, uno de cajero y otro de aplicación, desarrollados a tal efecto.
Además de charlas presenciales, el proyecto incluye un curso de 10 sesiones online con trucos y consejos para que los mayores aprendan y puedan aplicar conceptos básicos de economía. Nos lo explica María del Mar Molina.
En la última edición de este curso se han tratado temas como productos básicos de un banco, planificación financiera personal, inteligencia artificial, ciberestafas o cómo aprovechar ofertas y descuentos reales.
Casi 20.000 mayores participan anualmente en alguna de las actividades del proyecto Edufinet, que también ha creado la figura de los embajadores. Los embajadores son voluntarios que reciben avisos y novedades a través de un grupo de WhatsApp y luego se encargan de difundir este conocimiento entre las personas de su localidad. Ya ves que hay una sensibilidad especial de las entidades asociadas a CECA por llevar la educación financiera a las personas mayores, tanto que el año pasado más de 10 millones y medio de mayores se beneficiaron de alguno de estos programas.
Día de la Educación Financiera. Infórmate, planifica y decide. Un espacio en colaboración con CECA y Funcas Educa.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen. Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A las 6:30 ya por las redes están rodando vídeos de puentes cayendo. A esa hora Amazon está saliendo del ventorro.
A esa hora la policía local pasaba así por el municipio.
La Consellería de Emergencias estaba desmantelada.
No sé todavía por qué me llamó. A mí no me comunicó nada de la emergencia. No me dijo que estaba en riesgo de rotura la presa de Forata. No me...
La gran negligencia, un año después.
A las 20:28 llegué al CECOPI.
Los fallos, vacíos y mentiras del día de la Dana detallados en un impactante documental sonoro.
Ella no estaba preparada para asumir ese papel.
Esta noche a las 10:30 en Hora 25 con Aymar Bretos.
Yo creo que ya hemos dado muchas explicaciones sobre eso, ¿no?
Cadena SER.
La Ventana con Carlos Francino.
Tiempo para la ventana del cine.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal?
Déjame contar una cosa que nos acaba de ocurrir a los dos y que, que refleja eso de lo bonito que es discrepar y tener sensibilidades distintas, por ejemplo, con el cine. Acabamos de hablar con un compañero nuestro.
Pero la tuya y la mía son muy parecidas.
En este caso, Carlos. Sí, pero un compañero periodista.
Tenemos el mismo sentido del humor, yo creo.
Que ha intentado ver Sirat dos veces y se ha dormido las dos. Fíjate en la peli, sí, que nosotros hemos, sí, dicho lo impactante que resulta, cómo te conmueve, cómo te revoluciona y tal. Y sin embargo, no, pero que no pasa nada, a mí eso me parece maravilloso.
Me parece que te lo contaba el otro día, que me ha ocurrido con mucha gente.
¿Con Sirat?
Sí, mucha. Que normalmente está de acuerdo conmigo y que me dicen, pero ¿cómo te ha podido gustar eso? Pues sí, a mí me...
A mí también.
Entonces, no lo sé. Serán sensibilidades distintas, pero es una película difícil, difícil. A mí lo que me fascina sobre todo es el formato, las imágenes que se ha inventado ese tío, los sonidos. Me parece que es un director de cine muy potente en esta película.
Pero entiendo que haya gente a la
pero
que no le
gusta. El que le tiene manía la detestan,
no hay término medio. Bueno, está bien. Yo sigo pensando que es una serie aspirante a ganar el Oscar.
Sí, probablemente.
Lo sigo pensando, pero bueno. Oye, por cierto, en la semana pasada cuando te marchaste de aquí, mira que habíamos... ¿No? Mm. ¿Qué coño? Que me dejaste preocupado.
¿Por qué?
Coño, por esto.
Buenas tardes, Carlas. Siento comunicarte que he llegado a un límite. Creo que ya he testado suficientes películas y desde hoy he decidido abrir un poco el espectro, ser más panorámico y me he hecho crítico de cosas.
¿Crítico de cosas? ¿Pero qué cosas? Por ejemplo...
Cosas. La luz. Está sobrevalorada la luz. Ese afán de protagonismo innecesario en un país que goza de tantas horas de sol, la factura que no la entiendes, una película de Nolan, no la entiendo. Y para colmo, cuando te quieres marchar de este mundo te da un susto y se aparece al final de un túnel, dame por culera. Me horroriza. Bueno, igual que las mariscadas. Ese elenco abominable de Oscar, manipulación. ¿Alguien sabe cómo se desactiva un cangrejo? Y el otro día intenté comerme uno y tuve que ducharme entero después. Imagínate, yo lo detesto. Bueno, y pegar una granada. Es como una escena de Tarantino, todo sucio, gore, que lleva un proceso más lento que el último euro del surtidor de gasolina.
Qué grande es Raúl Pérez, de verdad. Nos Total. Reímos mucho el otro día. Y como sé que no lo habías escuchado, qué bueno.
No, me parece fantástico.
¿Y qué sientes escuchándote?
Pues podría reconocerme las cosas que dice. Y el tono...
Pero la mariscada, ¿no?
Me encanta el marisco.
Vale. Digo yo.
No, pero creo que me tiene pillado, el punto.
Sí.
La voz no creo que la fuerce tanto, ¿no? Que la arrastre...
Tú eres más grave. Tú la tienes más grave. La tienes un poquito la voz más grave.
Pero me río mucho cuando...
Lo detesto. Lo detesto, es muy, muy tuyo.
Sí, eso
lo detesto,
muy mío.
Es muy tuyo.
Ya no voy a volver a decirlo.
Sí, hombre, pobre de ti. Oye, que el otro día lo dejamos también pendiente de comentar. Te dije que iba a ir a verla justo ese día, no, a la noche siguiente. Un fantasma en la batalla de Agustín de Allanes. Me gustó
¿qué te pareció?
mucho. La seguí,
está muy bien, ¿verdad?
Vamos, y además fui con dos de los espectadores, tenían 15 y 19 años respectivamente, familiares míos. Uno de 15 y la otra de 19. Y les interesó, no tenían ni idea de lo de ETA, y les interesó muy mucho. Y preguntaron al salir...
¿Habían visto antes la infiltrada?
No, no, ninguno de los dos, no, no, porque no es su
les
cine.
¿Les gustó a los niños?
Sí, 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 ¿no? Les gustó, no perdieron ripio y además preguntaron después. A mí me gustó mucho.
Sí,
y de hecho vamos a traer a Tano, vamos a traer a Díaz Llanes a la ventana cuando se acerque la fecha de estreno en Netflix, porque va a pasar a plataformas dentro de poco, y le vamos a traer aquí.
Yo creo que en semana o
sí, 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 menos, en un par de semanas, sí, sí.
Plataformas.
Pues me gustó, oye, me gustó, ya lo creo.
Pues sí, me alegro. Sí, yo siempre te aconsejo bien.
Sí, hombre, pero no siempre estamos de acuerdo. Y como ese día dejamos así a medias. Oye, por cierto, este viernes se estrena Carmele, que es una peli también ambientada en el País Vasco, en este caso sobre la guerra civil, que cuenta la historia de Carmela y su familia, que se refugian en Francia tras ser expulsados a causa de la guerra. Allí Carmela es contratada por la Embajada Cultural Vasca en el exilio y conoce a Chomin, un trompetista profesional. Bueno, este es el argumento de una novela que yo leí en su día, de Kirmen Uribe, La hora de despertarnos juntos.
Sorte apur bategaz Frantzira alduko sarie.
Frantziara? Aingaizki dare gauza gala.
Está rodada en euskera, pero se podrá ver también en los cines una versión doblada al castellano, claro.
Con suerte llegaréis a Francia.
¿A Francia? ¿Tan mal vamos?
Me quedo aquí. Me necesitan en el hospital. ¿Estás segura?
Para ganar esta guerra, la Europa democrática debe unirse a nuestra lucha.
Las cosas van cada vez peor en España.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿Qué te ha parecido, Carmele?
¿Por qué me miras así?
¿Leíste la novela de Kirmen?
No he leído nada de Kirmen Uribe, pero me dice... amigos vascos que es muy bueno.
Que merece mucho la pena, ya lo creo. A mí me gusta, desde
luego.
Pero
no la leerías en euskera, ¿no?
No, hombre.
Sorpréndeme, dime que también
Pero la has visto en versión original, me imagino, ¿no?
La he visto en versión original. Y es que está pensada para eso. Y sospecho, además, que en el País Vasco la va a ver muchísima gente. Y que... se sentirán además identificados, ¿no? Y a mí, ya te digo, sin haber leído la novela, no me otorga ni frío ni calor la película. No creo que la hayan hecho para un público determinado, pero sí que es probable que conecten con ella. Es una película que, además de hablarte pues de esa barbarie de la guerra civil y del exilio y tanta gente jodida, las torturas, ¿no? Que era algo común con tiene como un tono triste en medio de una historia de amor, muy, muy seria, ¿no? Pero que no les dejan ser felices, que lo tienen muy crudo. Están en París, luego se van a Venezuela, regresan y todo es un desastre. Tiene una fotografía muy especial y hay mucho, pues, planos del mar, de los ríos, de la naturaleza, de esencias que serán muy comprendidas en el lugar del que habla, ¿no? Y en el idioma pues que habla la gente. Pero yo sin provocarme aburrimiento, porque la seguí, pero tampoco nada más. No me conmociona nada con una película que es pues sobre el dolor, la separación, o sea que había muchos elementos que me podían
la novela
tocar
están, desde
la
luego,
sensibilidad,
sí.
Pero
bueno,
bien, vamos, la vi, ya te digo, no me ocurrió nada malo por verla, pero no No me emociono.
Un día voy a hacer, un día ves, bueno, voy a hacer, no.
Y siempre
día...
me repito con eso de la emoción, pero es no, que es bueno, la sensación.
Que es el cine y la literatura, sí, y la música.
Sí,
que es,
pues, es cuando me tocan, claro, las fibras sensibles, claro, y me creo lo que estoy viendo, claro, y estoy lo que
decíamos,
escuchando.
Lo que decíamos de Sirat hace un momento, sí, claro.
O de alguna forma existe una identificación también con todo lo que te gusta, aunque a ti no te hayan pasado las cosas que están ocurriendo en la pantalla, pero lo sientes, lo, ¿no? Y eso pues te ocurre a veces. Aquí por eso te digo que la veo con indiferencia.
Un día tenemos que hacer juntos, voy a decir, voy a hacer, no, vamos a hacer juntos un día una... una lista de categorías boyero, quiero decir. Ah. Sí, ¿no? Porque
categorías,
claro, boyero. Llevamos tantos
suena
años.
Suena saldo de,
claro,
grandes
está,
almacenes.
No, pero están las que te entusiasman.
Sí.
En el otro extremo, las que detestan, las que detestas.
Sí, soy muy
y luego, entre medias, en ese hay un rango muy amplio, sí, de...
Hay películas que están bien.
Me ha entretenido, hay películas que están bien. Hay películas que no me generan nada malo. Esa es una categoría...
Sí.
Ese es un subgrupo.
Te quiero decir que se pueden...
Interesante.
Bueno, que las ves, sí, y las escuchas y dices, pues bueno, se acaban.
Pero
y
un día haremos esa lista, ¿eh? Tenemos que hacerlo a medias, a ver, sí, cuántas, a ver cuántas categorías nos salen.
Pero sobre todo de las que me tocan el alma, ¿no? Que cada vez son menos. Pero tengo una videoteca, vamos, hasta el día que me muera, para ver las que...
¿Esa sería tu películas máxima calificación? ¿Las que te tocan el alma?
Sí, sí, las que me provocan. Hay películas en las que se me saltan las lágrimas. Sí. ¿A ti te pasa también?
A mí me pasó en el teatro el otro día.
¿Ah, sí? ¿Qué viste?
Sí, 1936. Estuvimos hablando aquí con su
es
director,
de la
con
Guerra
Andrés
Civil,
sí,
también.
Sí, son 4 horas y 10 de obra de teatro.
Joder,
y no se hace largo ni un solo minuto, con dos descansos.
Ah, bueno.
Vi gente con bocatas, que en el teatro es poco frecuente ver gente con bocatas.
O para salir a fumar.
O para salir a fumar, ¿no?
Sí.
Bueno, una maravilla. Ya sé que el teatro no es... 4 horas y 10 con un espectáculo, en el fondo y en la forma, sobre,
sí,
todo la forma, extraordinarias. O
¿qué
sea,
actores?
Bueno, pues conocidos está Willy Toledo, por ejemplo, que está como el general Yagüe, que da un miedo que te cagas, o sea,
sí,
está fantástico. Estaba en el reparto original Blanca Portillo, estaba Alba Flores, ahora hay otros actores, otras actrices,
buena actriz,
pero vamos, está Paco Ochoa, está Juan Vinuesa,
actriz,
sí, haciendo de Franco, que lo clava, no hace una caricatura, no, hace ese que también te cagas de miedo. Bueno, 1936,
y
de
se,
verdad, me gustaría que fueras a verlo.
Las lágrimas,
dos o tres,
dices,
veces, sí, sí.
Joder,
sí, sí.
Estás, ya sabes,
es teatro,
que el teatro no es
teatro,
mío,
no en un escenario, sino en un espacio.
Uy, ¿no será de esos que participa el público?
No,
también,
que participa, no, ya, que participa, no,
sí,
pero los tienes,
no,
ahí, los tienes ahí muy cerca, y luego, sí, hay unas grandes pantallas que proyectan imágenes.
O sea, que es un montaje muy,
sí, es un montaje muy,
¿no?,
bueno. Bueno, a mí me parece, bueno, extraordinario, y sí, yo me emocioné, vamos, lo comenté el otro día. Tres veces me cayeron las lágrimas.
Pues,
la última, por cierto, ya cuando saludaban los actores, me miró uno a la cara y vio que estaba llorando y me guiñó el ojo.
Ah, joder.
Pero de complicidad,
qué bien,
no,
pues
muy,
es
bien,
un gesto,
muy bien, muy bien.
Sí. Y se titula como
1936.
1936.
Termina esta semana, no hay entradas en Madrid. A ti te, yo creo que te harían un hueco.
Ya, sí, pues me lo
y luego van de gira y volverán a Madrid, porque esta obra tiene que verse durante todo el tiempo que sea posible.
Pues nada, yo todo lo que haga llorar a Francino, yo voy a verlo.
Venga.
Aunque el teatro no me guste mucho, así, no me lo crea mucho.
Te voy a cambiar el paso ahora. Venga, va.
Cheers, thank you. No, shh, that's you. Thank you. No, you know the score. Shut the fuck up.
¿Cómo recibe el público a Ricky Gervais?
No me extraña. Me gustaría estar en...
Ya se puede ver en Netflix su nuevo
fila.
Monólogo.
Sí.
Armagedón se titula.
Es el tercero. Antes tenía otro que se llama Supernature.
¿Mm?
Y otro se titula Humanity.
Humanity, sí, sí.
Y yo duran una hora. Es este señor, el solito en el escenario, un individuo nada llamativo, pequeñito, sí, vaqueros, sí, con sí, camiseta, sí, con barba y tal.
Pero con una labia.
Riéndose de sus propios chistes. Y cómo es el humor de Ricky Gervais, pues para mí genial. Lo más incorrecto políticamente que he visto nunca. No vi a Lenny Bruce, que al parecer era fino también, ¿no?
Hay una peli de eso.
Lenny, sí. Y le acosaron, sabes que en las actuaciones de Lenny Bruce estaba la policía y normalmente en la última época lo llevaban ya directamente a comisaría. Y...
Bueno, espérate ahora a ver qué pasa con Ricky Gervais, ¿eh?
Y porque... Ricky Gervais, vamos a ver, se pasa 20 pueblos. Hay momentos que digo, qué salvaje eres, tío, que te van a matar, te van a encarcelar, o sea, con... Es pura dinamita y pura corrosión y puro ingenio, ¿no? Y te quiero decir, se arriesga mucho porque para él no hay nada intocable. O sea, su norma es que el humor a veces se refugia en eso. Dice, oiga, no, que soy un humorista. Incluso alguna vez ha dicho, y además millonario, con lo que hago, ¿no? Y yo disfruto muchísimo porque es la inteligencia extrema, el desafío. El desafío a tantos dogmas, a tantos renovados y renovadas inquisidores, ¿no?
Que los hay de todo tipo y
por
color.
Por supuesto, sí, de todo tipo. Y colores. Y gente que te dice lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, lo correcto, lo incorrecto. Y Ricky Gervais se lo pasa por
el forro.
Sí, pero haciéndolo con tanta inteligencia, con tanto ingenio, ¿no? Y es que es bueno en todos los terrenos. Es que me encantaría verlo en un escenario durante una hora el solito. Pero es que haciendo series, ¿recuerdas una serie que hizo que me parece una preciosidad? Que se titula Afterlife.
Yo es que le conocí más ahí. Yo le había seguido, sé quién es, pero le he seguido. Le había seguido. Tampoco sé inglés, y aunque ya sé que están subtituladas, tampoco tenía muy tal, pero esa serie, vamos, me parece una maravilla.
Era muy bonita.
Sí, bueno, bonita
es, y muy triste. Es que es una mezcla.
De todo,
Era un tío que es que si la puede recuperar la gente, yo creo que les gustará mucho.
Merece la pena, merece mucho la pena.
Un tío se le muere su mujer y está completamente desolado
perdido
y se quiere morir, pero no sabe cómo. Y trabaja en un periódico, que esa idea me parece genial, un periódico de barrio especializado en entrevistar
a frikis.
Y sus amigos son una puta... que dice, trabajadora del sexo, ¿te acuerdas? Y unos personajes tan pintorescos. Sí. Es una mezcla de ternura, surrealismo y sarcasmo. Y dices,
esas conversaciones en el banco del cementerio.
Ah, fantástico. Ostras. Con la señora
que se ha quedado viuda.
Es que es muy cínico y muy brutal, pero también puede ser tan tierno y tan romántico. Y ya te digo, verlo en el escenario soltando... paridas que digo, además, ¿cómo las recuerdas? Durante una hora, ¿no? Y llevando, y la gente partiéndose de risa, pero llevando el desafío a extremos peligrosos, ¿no? Hablando de conceptos intocables y riéndose de ellos. O sea, que viva Ricky Gervais. Si solo le conozco yo, me da igual porque...
Yo tengo curiosidad por ver cómo le va a partir de ahora en Estados Unidos, porque ya sabes, bueno, ya saben todos los oyentes que hay una persecución de Trump y el movimiento MAGA este que orbita a su alrededor para castigar, censurar y vilipendiar y otras cosas que acaban en ar a humoristas que, bueno, que se ríen de sus cosas o que les critican o lo que sea.
No, se ríen de todo. Es que te quiero decir...
En el caso de Jimmy Kimmel.
A Ricky Gervais, la cultura woke lo detesta.
Es uno de sus dardos
preferidos, ¿no? Pero se atreve, ¿no? En algo tan... Y Trump, me imagino, pues que también le debe de odiar.
Mucha simpatía no debe tenerle.
No, en general le debe detestar mucha gente. Yo lo amo, yo lo adoro. Me parecen tan necesarios los Lenny Bruce o los Ricky Gervais en este mundo.
Pues junto a este ejemplo de talento desbordante, quiero que sepas, solo para que tomes nota, que se ha presentado oficialmente la primera actriz hecha por inteligencia artificial.
¡Hostia, qué miedo!
¿Ya? Se llama Tylee Otila y Norwood.
Uy.
Y bueno, pues dice la empresa que la ha creado que hay varias productoras ya peleando por hacerse con sus derechos y que quieren que Tilly o Tylee o como se llame sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman.
¿Así?
Sí.
Joder, apuntan bajo también. O sea, Natalie Portman, que es la mejor actriz de su generación, Scarlett Johansson.
Claro, hay actores y pues, actrices que han dicho que esto es una...
No, no, yo eso no quiero ir a verlo. Es que ya, me imagé...
Yo creo que ya no lo veremos si esto un... desarrollado. O sea, veremos alguna tontería
no
que hagan.
No es un dibujo animado. O sea,
No. Sí, sí. Es que da el pego.
De carne y hueso.
Yo no la
sea,
he visto, pero ya, bueno, pero... vistas y escuchadas otras cosas con inteligencia artificial, coño, da el pego.
Ya. ¿Y cómo se llama la pava esta para salir corriendo?
La pava se llama Tilly Norwood.
¿Tilly Norwood?
¿Tilly dicho bien? Sí, Tilly Norwood.
¿Y quién se lo inventó?
La empresa Particle 6, que no me preguntes en qué barrio está porque no lo sé, pero debe ser una productora de estas de Hollywood, que lo es, están diciendo.
Yeah,
oye, olvídate, es yo solo fría. Quería decírtelo para que constara en acta.
Vale.
Vamos a cerrar la ventana del cine con música. ¡Ostras!
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Tú tampoco apuntas bajo, Patti Smith, no está mal. ¿Y eso por qué?
Hay mil razones para poner a Patti Smith. Pero es que esta noche actúa en el Teatro Real.
¿Y no vas a ir?
Y va a interpretar Horses,
todo el disco.
Todo el disco.
Qué bueno.
Y no, ya he visto más veces a Patti Smith.
Pero bueno.
Y yo iba a los conciertos, los veía todos cuando ibas a un sitio y pedías unas entradas y te daban unos papeles. Ahora eso se acaba, ahora hay que hacerlo a través de internet.
Pero tú tienes amigos.
Meses de antelación. Son los que me llevan a ver pues los últimos conciertos, a Nick Cave, a Van Morrison, a Wilco.
Y se han olvidado de Patti Smith.
Esta vez se han olvidado de mí, o sea que volveré a poner Horse.
Pues nada.
Y dices... Y esta canción que no es suya es de Bruce Springsteen,
sí.
Qué versión tan maravillosa hizo Patti Smith.
A punto de salir la peli, de Bruce Springsteen.
La de Springsteen.
A ver qué tal,
tengo,
la de Nebraska.
Sí,
a ver.
Es peligroso. Es tan grande Springsteen que dices,
bueno, veremos.
Lo habéis pillado
ya
y
veremos,
tal.
Sí. Bueno, Carlos, hasta la próxima semana, guapo.
Encantado.
Cuídate
de verte,
mucho.
Carlos.
Chao, chao.
Hasta luego.
La Ventana, con Carlas Francino.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 día. ¿No?
Por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 2 días para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 2 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
La Ventana, con Carlas Francino.
Abrimos una semana más el Club de la Escucha.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, Bonavés Prada.
¿Qué tal, Bonavés
Prada? ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Oye, si me dejas, me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de presentar nuestro podcast de esta semana. Yo creo que estaríamos todos bastante de acuerdo en que uno de los grandes problemas que existen ahora para divulgar lo que sea, cultura, ciencia, lo que... Bueno, es la menguante capacidad de atención. Así en general, ¿no? A veces parece que el conocimiento lo contemplemos como una montaña muy alta que hay que escalar, ¿no? Por ejemplo, la historia, que la historia es apasionante, ¿no? Pero a veces, o hay mucha gente que la contempla como una montaña. Y sin embargo, hay maneras de poder escalar esa montaña. Por ejemplo, un juego. Bueno, un juego no, un videojuego.
En una oficina cualquiera, en una ciudad cualquiera, dos hombres del Renacimiento, sin oficio ni beneficio, reciben una propuesta que podría cambiar su destino para siempre.
Dime, Andreu.
Hey, Marcus, ¿has visto tu correo?
En la última hora, no.
Pues míratelo porque te acabo de mandar algo curioso.
Vale, adelántame algo por aquí, anda.
Nos acaban de escribir de una productora de videojuegos.
Ajá.
Quieren que seamos beta testers de un juego que va a salir el año que viene.
Vamos a ver, la última vez que jugué a un videojuego fue como... hace 10 años, o sea, poco puede ayudar, la verdad.
A ver, que tampoco es el Tekken, y tiene buena pinta, o por lo menos encaja bastante con lo que hacemos en la historia ayer.
¿Y de qué va exactamente?
Se llama Balneario Manager. ¿Te acuerdas de PC Football, SimCity o Roller Coaster Tycoon?
Hombre, claro. Yo tenía un vicio que flipas con el PC Football y el SimCity.
Vale, pues es un formato muy similar, pero en este caso tienes que construir y gestionar balnearios.
Vale, pero ¿balnearios van para videojuego? ¿Tienen historia los balnearios?
Muchos balnearios lo han sido durante muchísimo tiempo. Es uno de esos fenómenos que son tremendamente duraderos. Así como hay otros elementos, las religiones, los templos paganos desaparecen, llegan cristianos, después mezquitas. En cambio, los balnearios son cosas tremendamente persistentes y lo son en distintas partes del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Japón. Tenemos casos de balnearios que han estado en manos de la misma familia ininterrumpidamente desde el siglo VI, desde el siglo VII, ¿no? Son algunos de los negocios más duraderos que existen. Y en el caso de Europa, si pensamos en algunas de las ciudades actuales que son balnearios o que han sido balnearios hasta hace poco, eran ya balnearios en época romana. Y de hecho, parte de su fortuna y parte de su desarrollo tiene mucho que ver con el hecho de que tuvieran aguas termales. Estoy pensando, pues, Aquisgrán, que es Aquis Granis, era un centro termal, o Aix-en-Provence, que era Aquae Sextiae, o mi favorito, que es Aquae Spadanae, que es Spa, que es donde viene la palabra Spa, que es un centro termal que había en época romana y que fue un centro termal ininterrumpidamente desde entonces. O sea, tenemos noticias en época romana, en época medieval, en época moderna y hasta la actualidad.
Acabamos de escuchar fragmentos de Balneario Manager, que son los dos últimos episodios de la tercera temporada de La Historia es Ayer, que es el podcast que hoy presentamos en el Club de la Escucha. Saludamos a su director, Marcus. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Marcus Hurst.
Pues me lo he cambiado a Marcus
H-U-R-S-T. H. ¿Lo dejamos en Marcus H?
Sí, porque al final es la mejor manera de pronunciarlo en español. Hurst cuesta mucho, así que H, Marcus H.
Hombre, y trabajando con el audio, casi que es lo más, ¿no?
Exacto. Cuando me decidí dedicarme a esto, pues pensé que era lo mejor, para que me entendiera, me escuchara.
Oye, ahora profundizaremos en el tema de los balnearios, que yo, la verdad, que he quedado absolutamente sorprendido de que tirando del hilo la de cosas que te pueden llegar a salir, pero me gustaría volver a la reflexión que hacía al comienzo. ¿Esta es una receta de cocina, es una fórmula? ¿Entretenimiento, divulgación, humor, arqueología, todo? ¿Esta mezcla cómo se cocina?
Sí, estamos en una época en la que por mucho, a lo mejor queremos que volver atrás, pero la realidad es la que es. La atención cada vez es más escasa, entonces los que nos dedicamos a la divulgación buscamos cada vez más fórmulas, juegos, para poder entretener y a la vez, en ese juego, no necesariamente bajar el nivel, simplemente buscar fórmulas de atraer la atención, porque tenemos tanta competencia que recurrimos a estos recursos.
En este caso, además, Marcus, con alguien que yo tengo muchas ganas de preguntarte si es previo a la concepción, digamos, del formato, de esta puesta en escena de audio, que es Alfredo González Ruibal, que es el divulgador de todas las temporadas de La Historia es Ayer, arqueólogo muy famoso en redes por su divulgación. ¿Cómo fue el proceso? ¿Le fichasteis antes de idear La Historia es Ayer o se incorporó? ¿Cómo fue esa receta?
Fue la vez. Yo entrevisté a Alfredo hace bastantes años para otro programa que tengo, La Fucking Condición Humana, y tras entrevistarle dije, necesito una excusa para pasar más tiempo con él.
Eso a Carles le ha pasado con gente, ¿eh? que le han echado para secciones.
Entonces le dije, oye, yo quiero hacer un podcast contigo. Y a partir de ahí yo dije, ¿por qué no empezamos con entrevistas largas sobre temas concretos? Entonces yo siempre le invito al salón de mi casa, hay un sillón que es el sillón de Alfredo, él define el proceso como ir al psicoterapeuta, como sale agotado, pero en esas 3-4 horas que me siento con él, le intento extraer todo el conocimiento que él tiene sobre un tema, y a partir de ahí empieza el momento de decir, ¿ahora cómo lo convierto en un capítulo de 40 minutos o dos capítulos de media hora?
O sea, hacéis bueno el eslogan de la cadena SER, el poder de la conversación. ¿Es esto?
Desde luego.
Es exactamente esto.
Nace de la conversación. Y a partir de ahí es cómo podemos crear el contenedor para que esta historia fluya y funcione y sea entretenida.
Cosas que salen de una conversación. Por ejemplo, en el caso de los balnearios, rebuscando en su historia, el juego se topa con algunas dificultades y mientras tanto vamos descubriendo el carácter místico de las aguas calientes.
Esto es una ruina, tío.
¿Cómo?
Pues que estamos ya en el año 4000 a.C. y aunque he conseguido hacerme con el control de las pozas, no viene ni Dios.
Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo para intentar que venga la gente?
He mandado emisarios a los pueblos para intentar que vengan.
¿Y qué les dices? ¿Qué mensajes les estás intentando transmitir?
Pues eso, que vengan a las pozas a desconectar, a desestresarse de la mundanal rutina de la ciudad, que tenemos salas de chill out y esas cosas.
Ay, madre mía, Andreu, les estás ofreciendo un rollo ibicenco noventero trasnochado a gente de hace milenios.
Bueno, pero a todo el mundo le gusta relajarse.
Estás fuera de época, pero muy fuera de época.
Ya estamos.
Son personas que creen en lo divino por encima de todo. Les tienes que decir que es un santuario, un lugar mágico, encantado, donde los dioses escupen agua caliente del interior de la tierra.
Joder.
Ahora no nos sorprende que haya aguas termales o no nos causa ningún tipo de impacto porque abrimos el grifo y tenemos agua caliente. Pero es algo muy reciente. Realmente esa disponibilidad automática en cualquier momento, en cualquier lugar, de agua caliente es una cosa muy reciente. Realmente es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Hasta ese momento realmente conseguir agua caliente era muy complicado. Y pensar que en algunos puntos el agua caliente salía así naturalmente, sin necesidad de calentarla, necesidad de ningún proceso, es lógico que se viera como algo mágico, ¿no? De carácter sobrenatural.
Claro, este fragmento es fantástico porque condensa todos los elementos que hemos dicho de esta fórmula, de este modelo. Está en esta especie de Mortadelo y Filemón haciendo su videojuego y de repente, pam, te entra la voz del experto, la voz autorizada, que te sitúa ya en el contexto del conocimiento. O sea, te está contando algo para que tú lo aprendas. Está muy bien. A mí me parece una cosa maravillosa.
Y en este caso estamos hablando de balnearios, pero por ejemplo esta temporada se ha hablado de la paradoja de los precios de
Andreu
las cosas.
Es Andreu Quesada, por cierto.
Exacto,
¿no?
Sí, diseñador de sonido.
Exacto,
sí.
Diseñador de sonido, premiado y reconocido, que también es economía de medios, Marcus, porque sois el diseñador de sonido, tú como director y guionista y el experto. Pero bueno, quería decir, esta temporada, por ejemplo, hay un triple episodio o un tema en tres episodios que es la paradoja del precio de las cosas, maravilloso, donde de repente especias que tenemos en la cocina, uh-huh, en botes de 80 céntimos, bueno, prácticamente dominaron la cultura y la transacción de bienes en el mundo. O, por ejemplo, esas salas como las de objetos perdidos que están en todas partes, en los aeropuertos, pero también en estaciones, etcétera, y donde Alfredo, y esta es la pregunta para ti, Marcus, encuentra oro. No todos los arqueólogos son como Alfredo, pero él tiene como una especie de curiosidad innata por cosas que son mínimas, ¿no?, y maravillosas, y que yo creo que conecta con vosotros. ¿Fue eso lo que te atrajo de él?
Exacto. Por ejemplo, una de las primeras historias que hice con él, él me dijo, me interesa mucho más encontrarme un VHS que un asiento de oro de un jeque. Porque al final ese VHS te va a decir mucho más, yeah, de una sociedad que esa cosa que es algo extraordinario, algo lo raro. Y normalmente los arqueólogos han buscado lo raro y lo extraordinario. Mientras que arqueólogos como él, que estudian, además del pasado, el presente, buscan cosas que realmente definen una época. Y ahí es donde yo creo que está lo fascinante, de contar con su mirada, sus gafas, ¿no? Yo lo veo como unas gafas para hablar de las cosas.
¿Cómo hacéis el casting? ¿Qué temas elegís y qué temas descartáis? ¿Cómo funciona eso? ¿O va a voleo? ¿O conecta con la actualidad a veces? ¿Un volcán? Yo qué sé.
Sí, a veces, bueno, a veces nacen de sus hilos, porque hace unos hilos muy buenos en Twitter, otras veces de conversaciones. Por ejemplo, hicimos una historia comparando los nómadas antiguos, que él ha hecho muchos estudios de nómadas de África, con nómadas digitales actuales. Y eso fue un peloteo, hablando, oye, ¿no sería interesante hacer esta comparación? Y a partir de ahí, eso es una de las vías que hacemos, comparar cosas que parecen, tienen nombres similares, pero luego no tienen nada que ver, porque lógicamente una nómada digital tiene poco que ver con un nómada del desierto en Dubái en el siglo XVII. ¿No?
Por cierto, volviendo a Balneario Manager, balnearios tienen saunas. No entraremos ahora en el análisis histórico y cronológico de cómo surgieron, pero sí encierran algún peligro. Y en este podcast se confirma. En la sauna, pues vas, el calor, el agua y tal, no sé qué, luego están los masajes y claro, esto a veces acaba como acaba.
A Russian man trying to win the sauna world championships has lost his life.
Y de hecho hay casos de gente que ha muerto en las saunas.
The amateur wrestler died after being severely burned in the final stage of the event in southern Finland.
Oye, Marcus, me ha obligado a tumbarme boca abajo. ¡Au!
Es parte del proceso.
Joder, y me está golpeando con las ramas.
Excelente. Es el ritual de la baña. Siente cómo se activa tu circulación.
¿Mi circulación?
Vamos, Andreu, un poquito más, que ahora viene la recompensa.
No se sabe.
He collapsed alongside the reigning champion in a 230-degree sauna.
Andreu.
Sí, aquí, Cabu. Nombre de agua limpia.
Y ahora sal y sumérgete en las pozas congeladas.
Sí, mi guía espiritual. Ya, vamos para las pozas. Pozas de agua fría. Vamos, me meto un pie. ¡Qué puto frío!
Y esto en realidad ahora de forma secularizada es lo que sucedía en estas sociedades premodernas, que en el fondo había ese elemento de resistencia, de prueba, de competición, que te transformaba en otra persona.
Vale, Marcus. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Una recompensa o qué?
Chupito de vodka y vuelta a empezar con Igor.
¿Vuelta a empezar? ¡Me voy a cagar en tu...
Lo cierto es que al final los balnearios hemos descubierto en este doble episodio, Marcus, que bueno, como decía también el corte del principio, ¿no?, que llevan miles de años con nosotros, que han acumulado un montón de traza social de alguna manera, sí, de evoluciones. Vamos, es que son previos hasta las religiones paganas, por poner algún punto. Habéis estado, habéis hecho arqueología con Alfredo de los puticlubs, o voy a decir club de alternes y me pongo muy noventero, de poblados chabolistas, de trincheras. Sé que son muchas historias, Marcus, y muchas conversaciones que has manejado, pero ¿cuál de todos los hallazgos recuerdas más así como una epifanía, algo que te trastornara la cabeza y dijeras, ¿cómo Alfredo ha encontrado oro en este objeto?
Quizá fue en uno de los polígonos industriales que estuvimos en Villaverde, donde de pronto había una cómoda que me recordaba mucho al tipo de muebles que tenían mis abuelos, ¿no? Y cómo él fue capaz de explicar cómo esa cómoda representaba la muerte de una época, la muerte de una forma de ver el mundo, la muerte de una aspiración, y que en ese momento era como lo más bonito, lo más aspiracional, y que ahora era algo que nos repudiamos tanto que lo desechamos en un sitio. Entonces ahí fue donde realmente me hizo clic. Esta manera que él tiene de ver el mundo a mí me fascina. Los periodistas normalmente preguntamos a la gente y sobre lo que nos dicen hacemos historias, uh-huh. mientras que los arqueólogos, en lugar de en la escena del crimen, van a ver qué ha pasado exactamente con los objetos, y es ahí donde sacan las historias, y eso es lo que permite llegar a unas respuestas muy distintas a las habituales.
Por cierto, ha citado Eugenio lo de las trincheras. Yo confieso que al empezar a escuchar el podcast de Balneario Manager digo, bueno, a ver qué sale de aquí, pero te llevas muchas sorpresas, porque insisto que tirando del hilo descubres cosas, vamos, para mí absolutamente insospechadas, como que el agua embotellada tiene una conexión así como muy directa de cómo empezó a funcionar con las trincheras, con las guerras.
Uno de los elementos más frecuentes cuando se excavan campos de batalla del frente occidental de la Primera Guerra Mundial son las botellas de agua. Aparecen en cantidades ingentes. Y hay que tener en cuenta que, aunque hubiera fuentes de agua potable cerca del frente, normalmente estaban contaminadas por todos los productos químicos resultantes pues, de los gases tóxicos, los millones de proyectiles de artillería que estaban continuamente destruyendo el terreno y llegando hasta los acuíferos, y después los cientos de miles de cuerpos que estaban pudriéndose en la tierra de nadie y también contaminando los acuíferos. Entonces, realmente beber agua cerca del frente era un peligro para la salud y los soldados muy probablemente acabasen en el hospital o muertos.
Claro, estas de esas cosas que dices, claro, coño, claro, cuando te lo cuentan, cuando te lo dicen, pero antes, yo no sé si tú lo habías pensado alguna vez, pero vamos, pensando en el agua, las trincheras...
Es algo que dices, claro, a posteriori.
Claro, claro, claro.
Pero es lo que aprenden los arqueólogos al ir al registro. ¿Qué es el registro? Es uh-huh. ir a la trinchera, excavar y encontrarse cosas. Y él lo que se encuentra con otros arqueólogos cuando excava trincheras es que está viendo el principio de la sociedad del consumo. Porque por primera vez, millones de soldados que vienen de sitios humildes tienen acceso a una infinidad de productos de forma regular y de todo tipo. Entre ellos, el agua mineral. Uh-huh.
Marcus, no te voy a preguntar, para no hacer spoilers, si acabáis ganando o no el videojuego, pero cuarta temporada de La Historia es Ayer, sí habrá, ¿no?
Desde luego que sí. Vamos a seguir adelante.
El premio de ganar el videojuego es que haya dinero para hacer la cuarta temporada.
Sí, pero entonces... si no sale el premio, vamos a ir de todas formas. Encontraremos la manera, aunque tengamos que, pues eso, apuntarnos a otro tipo de juego, ya veremos. Pero lo vamos a solucionar.
Marcus, encantado de tenerte en el Club de la Escucha. Un abrazo.
Millones de gracias. Chao.
Gracias, Marcus.
Mira tú, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
la
tardes.
La de cosas que hemos sabido y de los balnearios, que yo desde luego, de la gran mayoría, no tenía la más remota idea. Ni de la trayectoria histórica, ni de las conexiones con esto del agua en botella. En fin, esto de La Historia es Ayer es un podcast de verdad maravilloso. Fantástico, fantástico.
Pues hablando de, no sé si de podcast, pero hoy hablamos del progreso.
El progreso.
En El Faro. Entonces vamos a invitar a un periodista, Sergio Fanjul, que él, aparte de escribir mucho sobre el progreso y haber reflexionado mucho, uh-huh. tiene un podcast que se llama Estaba pensando que, y hay uno de ellos que arranca, estaba pensando que esto del progreso me suena raro.
Sí.
Porque es un momento extraordinario para debatir sobre el progreso, que a lo largo de la historia se ha debatido miles de veces cada vez que ha habido un cambio tecnológico, sobre todo una revolución industrial.
¿Siempre es positivo el progreso?
Yo no estoy segura, pero estoy segura de que es imparable.
Sí, eso sí. Eso sí, pero no siempre tiene efectos benéficos. O no todos sus efectos son benéficos.
Sí,
quiero decir.
O bueno, Sergio se plantea que le vamos a entrevistar esa noche, y he estado un poco reflexionando sobre lo que él dice, ¿no? Él se plantea que no es lo mismo el progreso técnico o tecnológico que el progreso de la humanidad, el progreso en derechos, en igualdad.
O el progresismo como idea.
Ya veremos. Sí. Pero bueno,
es chulo esto, ¿eh?
Sí, además llevamos muchos días de holgorio en el Faro, especialmente ayer, que hicimos el Faro Verbena.
Sí,
Me gusta mucho cuando salen estos temas también,
que nos
hacen reflexionar.
No sabía lo de Pepa Niorte, que no sabía que... Joder, qué curioso lo que contó.
Sí, ella estuvo mucho tiempo trabajando en una orquesta,
sí.
donde sacó toda su base para desarrollar luego su trayectoria artística. Sí. Pero bueno, es que a los fareos les encanta una juerga. Ayer me lo pasé, todavía lo escuchaba esta mañana para reescucharlo y me partía de risa. Elena de los Farolillos se preguntaba si los fareros estarían organizados para hacer una orquesta.
Hombre.
Entonces creo que sí, tengo aquí el ejemplo que lo demuestra, de diferentes
farera,
versiones que han ido haciendo ellos.
Soy farera por la radio, quiera o no quiera.
Si me das a elegir, o tu emisora o la mía, con esa grandeza de noche y de día, ay amor, me quedo en Gran Vía.
A Gran Vía va un farero, rin rin, yo me grabé un audio, yo se lo mandé, Mara me lo puso, yo me lo escuché, cargado de buen rollito.
Somos los fareros, entramos tras el larguero, mandamos notas de audio preparadas con esmero, porque ser farero.
Es que eso fue una verbena.
Este es el himno total.
Eso fue una verbena.
Mira, en los farolillos de Elena, que es la reina de la verbena, empezó a recopilar notas de audio de oyentes en verbenas, de fiesta, con holgorio. Y la verdad que para ser martes por la noche pasamos un rato buenísimo.
Qué
pero
bien.
También espero que lo pasemos con la palabra progreso, porque es esto, ¿no? Hacerte preguntas, no vamos a encontrar respuestas. Ojalá fuera fácil.
Eso es lo mejor.
Pero claro, por lo menos vas en el camino.
¿Tú te acuerdas de la canción de Roberto Carlos?
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
Y claro, los versos finales de la canción.
Yo no estoy contra el progreso. Si existiera un buen errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Está bien, ¿eh? Está muy bien la letra de la canción.
Bueno,
es súper adecuada.
¿De los Nobel de Economía?
Sí.
Al abrir
no,
la
de física, de química, de medicina.
Un poco el lío. Yo estaba pensando en Ramón y Cajal, que fue el primer premio Nobel español, que lo ganó en medicina. Él tiene un libro que se llama como, algo así como un cuento, ¿cómo será el mundo dentro de 6.000 años? Y ahí ya se ve el visionario, se puede leer lo visionario que era. O sea, sobre el progreso y el futuro, cómo no, hemos fantaseado todos, porque no se sabe.
Y lo seguiremos haciendo. Bueno. Esta noche en el Faro, por ejemplo.
Venga,
un beso, Mara.
Adiós.
Hasta la noche. Adiós.